highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos ya para todas las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Vamos a hablar en los minutos finales hoy de baloncesto de forma obligada por la inesperada destitución del entrenador del Levitec, David Gómez. Ha sorprendido. Después de la dinámica, es cierto que no es buena en la clasificación. Luego nos dará más datos Luis Leandro Santolari, y hablaremos con el director deportivo del Club Baloncesto Peñas de Levitec, con David Gross. Los primeros minutos son para el fútbol, los primeros minutos son para un Huesca que consiguió un punto que en cualquier momento del campeonato diríamos que es buenísimo. Empatar con el Villarreal de Unai Emery, de un Villarreal que el año que viene lo vamos a ver en Europa, seguramente en la Liga de Campeones, y si no, jugará la Europa League, es siempre bueno. Estamos con lo de siempre. Es que son plantillazas las de la primera división. Y eso que no son tan buenas como hace unos años. Pero ¿quiénes tenía el Villarreal el otro día sobre el césped? Bueno, pues no estaba Gerard Moreno, pero estaba Paco Alcácer, estaba Carlos Baca, estaba Parejo, estaba Coquelán, estaba Albiol, Pau Torres, nueva defensa. Sí, sí, y el punto es bueno. Como exactamente esto vale igual que lo que dijimos en la primera jornada. ¿Se acuerdan? Se empató con el Villarreal allá en el Madrigal. Partido, sometió el Huesca en algunos momentos. Estábamos todos enamorados. Esto no va a ser como lo de hace dos años, ni muchísimo menos. ¡Qué sensaciones! Ya, ya, ya. Pero ahora mismo, con tan solo 13 puntos, no puedo decir que el punto es bueno, porque no lo es. Porque clasificatoriamente no lo es. Poniéndolo en el entorno, poniendo en el escenario de la clasificación actual, el Huesca en casa, y me puedo decir también fuera de casa, punto a punto, no se va a salvar. Ha conseguido Pacheta, que ha sido su primera obsesión, y no lo ha ocultado, lo dijo desde que llegó. Hay que tener más seguridad. El equipo tiene que mejorar defensivamente. Tiene que mejorar como bloque, tiene que mejorar su solidez. Y lo ha hecho con una defensa de 5. En Getafe dio buen resultado, menos una ocasión. El otro día dio buen resultado porque Moy Gómez no tuvo la única que tuvo el Villarreal. Esa defensa de 5 donde han crecido futbolistas desde que llegó Pacheta. Gastón Silva, porque no la habíamos visto. Y está increciendo. Y es necesario porque luego hablaremos del mercado, ante la dificultad, ante el poco movimiento, ante lo poco que se va a poder reforzar el equipo, hay que sacar el 120% de los que tiene en plantilla. Y tiene a Gastón Silva, internacional uruguayo, pues tiene que jugar. Y quitando los dos errores en la segunda parte, que no costaron gol de milagro, está creciendo Gastón Silva y está creciendo Dumbiá en la media. Lo reclamábamos aquí la semana pasada. Otro futbolista con experiencia en Europa, con muchos partidos de mediocentro en la liga portuguesa. Pues tiene que crecer Dumbiá, si físicamente está bien. Y lo está, 98% de pase el otro día. ¿Que le cuesta llegar a área contraria? Bueno. ¿Que recuperó más balones Seoane? Pues es que igual la presencia de Dumbiá hace crecer a Seoane. Y ante la ausencia de Mosquera, que tampoco estará el viernes que viene en Valladolid, pues ese centro del campo le dio esa solidez. Dumbiá y Seoane. ¿Qué sucede con todo esto? Pues que arriba ni cosquillas. Es que el Huesca no llegó. Un tirito de Ontiveros. Que ni siquiera fue un tiro puro. Como aquel gol que hizo frente al Alavés. La jugada es la misma. Pero en este caso dio en Capú, en el centrocampista francés del Villarreal, y quedó mordido el balón. Vamos, que fue un tirito que Sergio Asenjo no tuvo ningún problema. ¡Y ya está! Ni Okazaki, que salió de titular, ni Rafa Mir, que salió desde el banquillo. Por cierto, sé que todo el mundo está enamorado de Rafa Mir. Hay que pedir un poquito más a Rafa Mir. Con la ausencia de Sandro, hay que pedir más a Rafa Mir. en todos los sentidos, en el terreno de juego y fuera del terreno de juego. A buen entendedor, seguro que sabe por dónde voy. Miguel Barruenga, muy buenas.
Pocas palabras bastan, ¿no? Se dice así.
Y tampoco,
a buen entendedor, pocas palabras bastan.
Y tampoco estará Ontiveros el próximo viernes. Es que ahora hablaremos del mercado, que está muy parado. Después del partido de Valladolid viene el Real Madrid. Y luego va el Huesca al Sánchez Pizjuán. Ni qué decir. Que el partido frente al Valladolid, rival directo del viernes, puede marcar la temporada. La temporada del Huesca. Que sí, que además yo soy el primero que digo que el Huesca tiene que puntuar frente al Madrid, que es de la misma categoría, que puede, que debe intentarlo, que no puede ser aquel equipo que vimos en Valdebebas, que también lo tiene que hacer frente al Sevilla, porque lo hacen los rivales directos, lo hace Osasuna, lo hace el Eibar, lo hace el Elche, lo hace el Cádiz, todos han ganado, han quitado puntos a los equipos de arriba. El Huesca el empate aquel frente al Atlético de Madrid, y para de contar. Así que no doy por perdidos los encuentros, ni mucho menos frente al Madrid y frente al Sevilla. Pero frente al Valladolid, el Huesca está obligado a ganar. Y como digo, el viernes no va a haber fichajes, porque aunque llegaran, no van a estar para jugar. No se van a recuperar a los lesionados, ni Sandro ni Mosquera. Los del COVID ya veremos, pero bueno. Y no va a estar Ontiveros Miguel por sanción.
Que es el aglutinador casi único del juego ofensivo del Huesca desde su ya famoso y recordado gol al Alavés. Es que de unos partidos a esta parte, lo comentabas en respecto a Rafa Mir. Rafa Mir no es el mismo jugador solo, entre comillas, que con Sandro o con otro compañero cerca. Bueno, es uno de los muchos matices que el equipo tiene que trabajar todavía. Porque parece que defensivamente en estos dos encuentros con Pacheta a los mandos, pues se ha mejorado defensivamente. Y anímicamente, yo creo que en estos dos partidos de Getafe y Villarreal, el ánimo es otro. Es decir, no es un equipo que se dejara llevar, como el último de Mitchell, el de Mitchell en su última etapa. Y, en cambio, pues ofensivamente, fíjate, Pablo, que Pacheta se cansa de repetir en las ruedas de prensa, en sus comparecencias, que quiere más fluidez de balón en su equipo. Bueno, pues de momento, a ratos lo vimos en Getafe en la primera parte, pero desde luego el pasado sábado con el Villarreal no hubo ni rastro de esa ambición. Y yo quiero poner el acento, por ejemplo, en que la sala de máquinas, el centro del campo, estaba gobernado por dos jugadores. Uno de 24 años, Evane, y otro de 22, Dumbia, a fin de cuentas con un puñado de partidos cada uno a sus espaldas en Primera División. Sí, Dumbia ha jugado en Portugal en Primera, pero me refiero a la Primera Española. Y sí que veo mucho más cómodos, por ejemplo, a los centrales en ese sistema de tres atrás. Veo mucho mejor a Pulido, veo muy mucho mejor a Gastón Silva. Y yo creo que por ahí se empieza. Desgraciadamente, lo hemos comentado y todo el mundo lo sabe, no hay tiempo para atar a un equipo con empates ni con resultados que no sean victorias. Y desde luego el partido del viernes marca un antes y un después. Es que seguramente, como decías, no va a venir ningún fichaje preparado para jugar en el Zorrilla. Pero es que si el Huesca sale derrotado de Valladolid, vengan fichajes o no vengan, quienes vengan, va a dar bastante igual. Porque el equipo, si pierde el viernes, va a tener, matemáticamente no, pero sí virtualmente, un pie en la segunda categoría.
Está claro lo que acabas de decir, Miguel. Virtualmente, si no se gana en Valladolid, está la cosa en chino mandarín, como diría el expresidente. No sé si con Escriche, no sé si con Okazaki de titular, si con Rafa Mir, si con Sergio Gómez. No lo sé con quién. Alberto Elizalde espera algo muy buenas, pero el Huesca tiene que producir en ataque el viernes porque hay que ganar, hay que hacer ocasiones de gol.
Sí, el Huesca tiene que crecer desde esa defensa que está ganando últimamente y buscar de ahí el gol que le catapulte hacia los tres puntos y a engancharse a esos puestos de la salvación que, aunque no se alejan mucho, cada jornada se siguen alejando un poquito más y hay más equipos en la pomada. Veremos, yo creo que será Sergio el que entre en el extremo izquierdo y la delantera yo creo que será Rafa Mir Escriche. Con Escriche tiran cayendo un poquito más a banda, como suele hacer con Pacheta.
Das por hecho, Alberto, que Escriche no sale. Perdona, cambia de micrófono, por cierto. Me dicen porque no se está escuchando nítido ese micro. Si lo podemos cambiar por otro. Pero das por hecho, Alberto, que Escriche no sale, por lo tanto, o en este mercado invernal o estos días, porque el mercado acaba el lunes que viene.
Pues hombre, es que siendo que está jugando titular, yo entiendo que Pacheta no querrá quitárselo de encima. Porque siendo que juega por delante de Okazaki incluso, que es un jugador con unas características físicas similares a las del joven jugador, pues yo creo que no termina saliendo.
Miguel, ¿tú qué opinas sobre esto? Porque, como venimos contando, pivotan las sobre las salidas, van a pivotar todo el mercado invernal de este Huesca con el límite prácticamente, bueno, pues completo. Pues es decir, que primero deben de salir.
Sí, y sorprende, por ejemplo, la situación de Eugeni Valderrama, que lleva dos partidos fuera consecutivamente después de señalarse esos problemas físicos, que está en la rampa de salida, que estaría muy a gusto de irse al Albacete. Sin embargo, esa operación no sabemos por qué, no se concreta, y es la primera llave o la pieza del dominó que hará que las demás vayan cayendo por su propio peso. Y sin embargo, no es así. Estamos a 25 de enero, el mercado se cierra el próximo lunes 1 de febrero, no el domingo como se piensa por el fin de mes, sino el día 1 de febrero, el primer día del mes que viene.
O sea, el lunes que viene a las 12 de la noche.
Eso es.
O sea, el lunes que viene tendremos jaleito.
Tendremos noche animada, y a pesar de que nos consta a todos que el deseo íntimo de la dirección deportiva era tenerlo todo resuelto pues mucho antes.
A ver, eso...
Pero eso ya sabes que muchas veces es un deseo y no es una realidad.
Bueno, pues espero que los tuiteros amigos hagan también de las suyas, ¿no? El lunes que viene. Pero Alberto, tú ahí estás metido, ¿no? En ese...
Exacto, ahí estaremos el lunes a última hora cubriendo el mercado y los últimos bailes tribales que,
venga,
que rondan la Sociedad Deportiva Huesca.
¿Qué se está contando? Porque de forma oficial ya digo que no hay nada, nos hemos puesto en contacto y nos dicen que ahora mismo no hay nada cerrado, que se está trabajando y mucho en los próximos días. Pero, ¿qué se está qué es lo que se está comentando? Que muchas veces en las redes sociales, y sobre todo hay periodistas de fuera de Huesca que están muy bien informados con respecto al mercado de primera y de segunda. Aquí lo único que dijo el director deportivo el viernes pasado, ese sonido de verdad me está matando. Si podemos solucionar, por favor, el micrófono de Alberto, ahí bastante mejor.
Vale, no era el mío, era otro.
Vale, pues ese genial, lo dejamos ahí. ¿Qué es lo que se está diciendo, vaya, sobre el mercado? ¿Gonzalo Plata se aleja? ¿Cómo está el tema?
Sí, exacto. Parece que Valladolid y Cádiz pujan bastante más fuerte entre ellos por Gonzalo Plata, así que supongo que el Huesca, dado su recortado límite salarial, no entrará en esta puja y se habrá retirado ya. Y suena el nombre de Kenan Kodro, delantero centro bosnio, que ahora mismo juega en el Athletic de Bilbao, que no cuenta con minutos esta temporada, solamente ha jugado 3 partidos, los 3 como suplente, solo ha marcado un gol, casualidades de la vida, fue al Huesca, de penalti, y que parece que va a salir del conjunto vasco, pero también pujan por él, por lo visto, tanto Elche como Valladolid. Entonces, pues lucha encarnizada por los pocos jugadores que están descartados por los equipos españoles.
Es que en estos casos tampoco, claro, siempre se dice, yo creo que es una realidad, que siempre todo sale de arriba, nace de los movimientos de los equipos grandes, y a rebufo de estos movimientos son los equipos pequeños los que están agazapados buscando esas oportunidades y esas carambolas para hacerse con esos refuerzos interesantes. Pero es que en este caso no hay ni eso. Es que repasas lo que han hecho en este mercado de invierno por ahora los grandes, grandes de la Primera División Española, y es que lo poco que se han movido, pues desde luego no puede afectar a equipos de inferior rango como es el Huesca. Entonces, si no se mueve la burra, es que es imposible que salgan adelante movimientos, por muy deseados que sean, y todo esto lleva a concluir que seguramente habrá movimientos, pero que en ningún caso sean tan interesantes como podían serlo en otro contexto, primeramente condicionado como está este y mucho por la COVID y por la situación económica de muchos clubes.
Sí que es cierto que si finalmente Skitche sale al Birmingham, como contamos aquí hace unas semanas, el Birmingham tiene un par de jugadores que yo creo que podrían cuadrar bastante bien en lo que plantea el Huesca y en lo que quiere Mitchell. Recordemos que está Mikel San José en el equipo inglés, que pese a que está jugando casi todos los partidos de titular, ya sea de tercer central o de pivote, podría querer volver a la Primera División Española y hacer un pequeño esfuerzo económico para ello. Y también está en sus filas Jeremy Vela, que es un extremo izquierdo que ya destacó mucho en Albacete hace un par de temporadas, que se fue a Birmingham previo contrato con muchos ceros del equipo inglés, y que últimamente está jugando bastante menos por la erupción de un joven canterano de ahí del Birmingham. Por lo tanto, quizás a los 27 años prefiera tener la oportunidad de debutar en España en Primera División a seguir como suplente en una Segunda División inglesa.
Ahora hay otra cosa que todavía pone más en relieve el partido del próximo viernes. Si muchas operaciones se van a decidir el fin de semana, sábado, domingo y lunes, el Huesca con 13 puntos... y a 7-9 de la permanencia no es tan atractivo como un Huesca con 16 puntos a 3 de la permanencia. Ojito, ¿eh? Porque es que el partido del Valladolid vale triple. Primero porque lo necesitas, segundo porque es un rival directo y tercero porque atraes a futbolistas que se tienen que decidir antes del día 1. Ojo con esto, ¿eh? No es por poner todos los huevos en la misma cesta, pero es que el partido del Valladolid, Miguel, no lo has podido definir mejor, ¿eh?
Es que yo pienso en el nombre que sacaba a colación Alberto de Gonzalo Plata. Sí, claro, si le pones una página en blanco y le vas apuntando los equipos a los que interesa y los puntos que llevan en la clasificación, ¿cómo va a venir a Huesca? Por mucho interés y mucho contexto que haya detrás del fichaje de cara a futuro, la temporada que viene, tal y cual. Pues es que, desgraciadamente, el grueso de los jugadores en este mundo son cortoplacistas y quieren el camino más corto hacia seguir en primera división este año y el que viene, o aunque no sea económicamente interesante esa oferta, pues si el nombre del club que suene más que otro que tenga también interés, y en fin. Y ese caso, en el caso del ecuatoriano, puede ser un ejemplo palpareo de que Huesca, un club y una ciudad como Huesca, que no terminan de sonar de momento en el panorama internacional, que encima es colista, pues vete a convencer a un jugador de que está en el Sporting de Portugal de que venga a Huesca cuando estás a 6 de la permanencia y ya veremos.
Ha vuelto, por cierto, al Villarreal Santiago Cáceres, que terminó su cesión en México, creo que estaba, y es un jugador que ya gustó para el Huesca la temporada pasada. Quizás se pueda pensar en él para esta, siendo que juega de pivote, es un jugador con experiencia en primera división y gustaba al equipo y el Villarreal es
¿cómo
un...
¿Cómo es su situación ahora mismo, la de Cáceres?
Está sin equipo. O sea, está en el Villarreal, ha vuelto de la cesión, terminó hace cosa de un mes, igual que la de Musto.
Pues sería ideal.
Y sería un gran refuerzo, sí.
Además que ha estado en la agenda... Efectivamente, del Huesca en los anteriores mercados, ¿eh?
Seguro que es uno de los nombres seguidos por la dirección deportiva. Pero hay que conocer también cómo está, cómo viene de ese periodo, claro. El proceso que puede traer de adaptación. En fin, es que esto, lo decimos siempre, no es el FIFA. El hecho de fichar aquí jugadores no es... Tienes 39 de ataque y 67 de disparo y no sé
y
qué
te traigo. Y ha habido una tendencia, que al menos yo he palpado en los últimos días, de quedarse con Musto. ¿Por qué el Huesca no se queda con Musto? ¿Por qué el Huesca no aprovecha... esta segunda vuelta? Hombre, yo lo tengo claro, porque no solo es un jugador de una limitación técnica que ya vimos en su momento, sino es que además, ¿cómo está? ¿Cómo está para jugar el viernes, por ejemplo?
Ya, bueno, sí, yo creo que la limitación económica y técnica creo que es insalvable. Es que tampoco es un jugador, creo, para el Huesca de Michel no pegaba ni con cola, para el Huesca de Pacheta podría ser un poquito más permeable, pero en todo caso, yo creo que sobre todo económicamente es la gran laguna que separa el jugador de orilla a orilla con el Huesca.
Sí, pero mira, ya ha crecido Dumbia después del partido del pasado día, y es lo que decía en el editorial. Para mí es de los jugadores con Gastón Silva que más reforzados salen del partido del otro día. Con luces y sombras, ¿eh? Porque es cierto que en cuanto a las estadísticas de Dumbia, ese 98% de pase es extraordinario, pero nos sorprende, por ejemplo, que solo hubiera recuperado, según las estadísticas, insisto, 2 balones, ¿no? Cuando es un jugador que por esa, bueno, por esa fortaleza física en la medular, pues está llamado a hacer mucho más, pero hizo crecer a Seone, por ejemplo.
Sí, Seona es más dinámico, Dumbia quizás es más estático, pero los dos se pueden complementar bien. Yo digo, en teoría, como son suplentes de Mosquera y de quien llegue, en teoría, luego ya veremos.
Bueno, pues quiero dedicarle unos minutos al baloncesto con todo lo que ha ocurrido. Mañana seguiremos con la actualidad del equipo. ¿Qué ha pasado hoy en la sesión de entrenamiento?
Pues respecto a los planes ya contestados por Pacheta, tu pregunta el sábado de quién no llegaría al partido, pues nada reseñable. Ha hablado en Tiveros de esa seguridad del equipo en lo que está haciendo a través del técnico Burgalés. Y ya digo, semana pues complicada, pero al mismo tiempo ilusionante. Por cierto, apunte este extra deportivo si se quiere. Mañana se abre el Pukkel, el restaurante que abren a la limón como socios Miquel Rico y Pulido.
Que es de comida sana, ¿no?
Sí, eso es.
Bueno, vamos a intentar hablar con ellos esta semana y que nos hablen de la actualidad del equipo. Y ya de paso, Alberto, del restaurante, que tú eres de comida sana siempre.
Yo siempre. Aquí la dieta, la cuesta de enero hay que hacerla con dieta. Si no, no entra bien.
¿Qué esperáis de aquí al viernes, Miguel?
En cuanto a la dinámica del equipo o de fichajes.
Todo.
De todo. Bueno, pues yo espero un equipo que vaya ahondando en el ideario de Pacheta. Y respecto al tema fichajes no espero nada, no espero que lo que llegue, si llega, influya en ningún caso para la convocatoria para el partido, que se tendrá que hacer el jueves. El equipo viaja el jueves a Valladolid. Entonces, son tres días más. Y ya digo, pues...
¿Pero tú crees que Escriche hay... después dos titularidades consecutivas se queda?
En ese sentido, yo tengo mis dudas. Yo creo que cuando ha respondido Pacheta en ese sentido siempre, que es un entrenador de club y que se amolda a las decisiones de la dirección deportiva, está diciendo que si Escriche se tiene que salir, pues saldrá. Y que...
Pero ojo, que ha estado en los dos últimos partidos, sí, para él por delante... De Okazaki o Rafa Mir, que podría haber jugado con Okazaki y Rafa Mir.
Y de Ferreiro.
Y de Ferreiro. Y de Ferreiro,
Sí, sí, sí. Borja García tampoco lo hemos visto mucho. En Huacali ha desaparecido. Sí, es uno de sus hombres de confianza, pero ya digo, para mí no es descartable.
¿Alberto?
Yo tengo muchas dudas, la verdad. Verle tan titular por delante de los nombres que habéis dicho me crea muchas dudas al respecto de su continuidad. Creo que cuando vuelva Sandro, la delantera titular seguirá siendo Sandro o Rafa Mir. Pero hasta que llegue nunca se sabe, siendo que está jugando tanto... No sé qué decirte.
Pues mañana tendremos tiempo de opinión. Mañana está Lobera, mañana está Puyuelo. Bueno, pues mañana tendremos interesante tiempo de opinión y muy pendientes de la actualidad del equipo. 3:51.
Mejoramos la movilidad de las personas con discapacidad. Adaptamos tu casa con ayudas técnicas para el cuidado de personas dependientes. En Ortopedia Ibor utilizamos nuestra experiencia y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica, pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Ibor mejora tu calidad de vida.
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos, porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía.
Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruaslosfablos.com.
En Oscafrost, ahora más que nunca, estamos con la hostelería. Te ayudamos con el desarrollo del proyecto, la instalación de maquinaria, el menaje y todo lo que necesitas para tu negocio.
Cuando monté el bar, en Oscafrost me facilitaron todo el equipamiento.
Desde que abrimos el restaurante, siempre hemos trabajado con Oscafrost.
Además, somos proveedores de café Mokai.
Gracias por la confianza depositada en nosotros en estos 17 años.
En Oscafrost, cuidamos de la hostelería.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado. Deportes.
Hablamos hoy lunes de baloncesto porque esta mañana saltaba la noticia de la destitución de David Gómez como entrenador de Levitec Huesca. Vamos a hablar con el director deportivo del equipo peñista, con David Gross. Hola David, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Nos ha sorprendido a todos esta medida. Supongo que en la cúpula del Peñas pues habréis estado todo el fin de semana después del partido del sábado por la mañana dándole vueltas, ¿no?
Sí, la Junta Directiva lleva unos días, pensando y valorando qué iba a ser lo mejor para el club, para el equipo, de hecho, de cara a la final de temporada. Y bueno, pues al final tomó la decisión ayer de cesar a David y buscar pues un nuevo entrenador para, bueno, intentar pues encontrar ese camino a la victoria, que sí que es verdad que el equipo jugó bien durante la temporada, empezaron los imprevistos, pero que no acabamos de materializar ese buen juego en victorias.
¿Qué es lo que nos ha convencido del trabajo de David?
Pues yo creo que no hay ninguna duda del trabajo de David, en ese sentido no hay ninguna duda. Es una persona que le echa muchísimas horas, el primero en la oficina por la mañana, buena relación con los jugadores, pero sí que es verdad que, bueno, este año en el que bajan cuatro equipos, pues... digamos, la presión para mantenerte en la categoría es mayor, el sistema de competición tampoco ayuda, le pone más presión todavía, con esto de que las victorias de la primera vuelta te cuentan para la segunda, y bueno, básicamente la Junta Directiva lo que ha querido es dar un cambio y ver si de esa forma el equipo puede conseguir el camino de la victoria.
O sea, únicamente tema de resultados. ¿Cómo ha caído la noticia en el vestuario? Porque no había mala sintonía, ¿no? Con los jugadores.
No había mala sintonía, al contrario, ¿no? Además, incluso por un tema generacional, pues había mucha cercanía bueno, pues por la edad de David y también...
Sí, recordemos que David Gómez es muy joven, ¿no? Tiene 30 años.
Sí, 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 31, sí, se conocía con alguno de los jugadores incluso, en categorías inferiores, bueno, había sintonía, había conexión, y bueno, pues el equipo tendrá que tomárselo de la mejor forma posible dentro de lo que se pueda y entender que al final David evidentemente no es el responsable de que, único de que no ganemos partidos, de todos, empezando por mí, lo somos, ¿no? Y ahora nos queda a los que estamos y seguimos hasta final de temporada, pues de intentar dar lo mejor nosotros mismos, poner los seis sentidos, si es que los hay, ¿no? Y intentar eso, cada uno desde la dirección deportiva, desde los ayudantes y desde los jugadores, de ganar partidos y de sacar esta situación adelante.
El relevo está en casa, ¿no? Es Carlos Lanau.
Bueno, Carlos va a coger el equipo de los próximos días hasta que encontremos un nuevo entrenador.
Ah, vale, vale, es interino.
Estamos a la búsqueda, sí, de un nuevo entrenador, sí, sí.
Vale. La rescisión del contrato con David Gómez, ¿cómo está el tema? Porque él firmó por 3 temporadas.
Sí, sí, sí. Se le trajo con la idea de la dirección deportiva de que fuese por eso un entrenador joven y que estuviese con nosotros. Lamentablemente no ha podido darse esa situación y, bueno, yo entiendo que desde gerencia se le sacará una buena salida a eso. David no va a poner ningún problema. El club tampoco va a poner ningún problema. Que eso se hace de la forma más justa para sus partes. Y de la forma más amistosa posible.
Uh-huh. En cuanto a plantilla, ¿se prevé cómo está la economía del club en estos momentos? Porque también el entrenador ha tenido la dificultad de encontrarse una plantilla muchas veces corta, se han cortado jugadores, llegadas tarde de muchos de ellos.
Sí, bueno, ya acabas de mencionar diferentes aspectos, ¿no? El tema de la economía, bueno, quizás no soy la persona más adecuada para hacer esa pregunta, pero es evidente que somos uno de los presupuestos más bajos de la categoría, es una realidad. Y que con eso tenemos que tomar las mejores decisiones. Mencionabas el tema de las lesiones y de jugadores llegando tarde, pues está claro que la situación de la COVID nos ha dificultado muchos procesos burocráticos y las lesiones, por supuesto, nunca llegan porque David no ha podido contar con la plantilla al completo hasta prácticamente la semana anterior a Navidades, incluso ya desde Navidades, ¿no? Entonces eso lo ha dificultado mucho su trabajo y que el equipo pues eso estuviese en su mejor versión, ¿no? Que yo creo que aún no lo hemos estado, pero por todas las circunstancias que han pasado alrededor del equipo. Entonces, bueno, posibilidades de hacer cambios, pues estamos muy maniatados en ese sentido, incluso para encontrar la figura del entrenador, y dentro de lo que tenemos, pues intentaremos sacar la mejor solución posible.
Pues estaremos pendientes. David, te damos un toque los próximos días. Gracias por atendernos en directo.
Venga.
Un fuerte abrazo.
Muy bien, gracias a vosotros.
David Gross, director deportivo del Club Baloncesto Peñas. Hablamos con nuestro experto, Luis Leandro Santolaria. Hola, Luis, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Como, bueno, tienes 2 minutos y 20 segundos para todo lo que me tienes que decir, que sé que es mucho, así que te dejo.
Bueno, pues a mí no me ha gustado el que se cortara a David, y te lo digo rápido con un decálogo breve. A ver, empezó la pretemporada con 7 jugadores, de los cuales 2, uno era Facu Corbalán, que se lesionó, y el otro era Nacho Giraldez, que es la ficha número 12. Así, imposible preparar una temporada. Jugadores que llegan tarde, que no entran en dinámica con la temporada empezada, jugadores que luego ya con la temporada empezada no llega a su transfer y no pueden jugar, como el caso de Cubillán en Granada, lesiones varias demasiadas a lo largo de la temporada, la de Corbalán que ya hemos dicho, la de Pablo Geya, Vila, Rosa, Cubillán, Parejo, sumando las 2 de pretemporada con Ryan Egin, que al final ni llegó a debutar, o Diagne, que se le quería fichar. Ni un partido ha podido jugar David Gómez con 4 interiores, se va Olin Yomogbo y sus recambios pues son de menor calidad, como se está viendo con Mackenzie y con Ongwenu. Pues Ongwenu aún no lo hemos visto, pero son 2 jugadores nigerianos y Yomogbo es internacional y Ongwenu no, pues por algo será también. Y luego, pues bueno, que los últimos partidos hemos visto un buen juego ofensivo con muchos tiros liberados y los jugadores pues no los meten. Eso es culpa de Gómez, yo creo que no. Y también en los últimos partidos estamos siendo el mejor equipo defensivo de toda Leboro. Yo simplemente dejo la pregunta en el aire. ¿Otro entrenador podría haber hecho mejor que David Gómez lo que se ha hecho hasta ahora en Levite Huesca? Pues ahí dejo la pregunta en el aire y con un resumen de que no vamos tan mal en la clasificación, porque vamos, los quintos empezando por abajo si juntamos los 2 grupos en cuanto a victorias y derrotas. Con lo cual, pues bueno, temporada que no está ni mucho menos perdida y un cambio pues que yo esta vez pues no puedo compartir con el club.
Pues ahí está tu opinión, que seguro que le es muy útil al aficionado peñista que ahora mismo te está escuchando.
Lo y dicho, sobre todo sí. La mayor de las suertes, Pablo, al entrenador que venga, o sea, desde a muerte luego. Con el entrenador nuevo, eso es de luego una cosa.
Que responderá a la pregunta que acabas de dejar en el aire, solo el tiempo. Un abrazo, Luisle.
Un abrazo.
Pues Miguel, así terminamos con esta noticia que nos ha impactado un poquito esta mañana.
Es sorprendente porque, como ha dicho David Gross, si solo se atiende a parámetros deportivos, pues me parece injusto e insuficiente calibrar esta decisión en base a una temporada tan complicada.
Llegamos a las 4. Alberto, gracias, hasta mañana. Hasta mañana, Miguel.
Adiós.